Adiós Petón, adiós Influencia. Hola de nuevo, Tiempo de Juego, hasta la 1:30 de la madrugada, 12 horas y media por delante de Radio y de Deporte. En la primera hora del programa, ya le contaba antes a Andrea, ha habido noticia en segunda división. En la Liga Smartbank ha caído el entrenador del Fuenlabrada, el penúltimo clasificado, Sergio Pellicer, ha sido destituido, dejando el equipo con 26 puntos, ahora mismo a 7 de la salvación. Aún no hay sustituto para el banquillo del Fuenlabrada. A esta hora tendría que empezar el Mundial de Motociclismo, con el Gran Premio de Moto3, con pole española, en Qatar. Ha habido puntualidad, arranca el Mundial de Motos. Borja González, enviado especial.
¿Qué tal, Paco? Pues no, no ha habido puntualidad porque han pasado ya 50 segundos de la hora programada del inicio de la carrera y todavía están colocándose los pilotos en la parrilla. Una parrilla que ha cambiado porque ha habido sanciones a tres pilotos, entre ellos Saifan Guevara, que va a salir desde la última línea de la parrilla de salida.
Vaya.
Junto a Zoya, el que te comenté ayer que era el favorito para el título, y el japonés Suzuki. Así que el que va a salir primero es Sasaki. Y de los españoles, el mejor colocado es Masia, que ayer salía tercero y va a salir desde la segunda posición de esta parrilla que ha cambiado por esas sanciones. También Sergio García mejora su posición y pasa de la tercera a la segunda línea y va a salir sexto. Lo que te digo, ha pasado más de un minuto y medio de la hora programada y todavía no ha comenzado esta carrera de Moto3 que abre el Mundial de Motociclismo 2022.
Ya viene el banderazo, a las 2:20 tenemos Moto2 y a las 4 de la tarde tenemos con Jorge Martín en la pole MotoGP, así que empieza el Mundial de Motociclismo. A esta hora fútbol no hay, empieza en una hora, en primera división con el Cádiz Rayo Vallecano, decisivo para la salvación, y en segunda con el Lugo Alcorcón, pero hay baloncesto desde las 12:30, creo que tiene que ser vía telefónica, está en Sevilla, en juego el Betis San Pablo Burgos. Víctor Fernández.
Partido igualado de momento, partido igualado, Paco, sí, aquí estamos haciendo malabarismo, partido igualado de momento entre los dos peores equipos de la categoría, 2 minutos 47 para llegar al tiempo de descanso, Betis 31, Burgos 34.
¿Qué libro?
Hoy como el partido, pues imagínate, los dos peores de la categoría, me he traído Los Vencejos de Fernando Aramburu, pero me he traído también gran material de prensa, de papel, porque el partido es para verlo.
Escucha, tú lees a una gran velocidad. ¿Cuánto te dura un libro?
No os leo. No, porque no me dejáis. Porque Sevilla y Betis juegan a todas horas, entonces y Juanma Castaño, Joseba Larrañaga, es imposible.
Vale.
Claro, es que no me dejáis, pero ojalá.
En marcha ya el partido entre los dos últimos, el Betis es el colista y el San Pablo Burgos es el vicecolista, ambos con las mismas victorias, 6. En Tenerife, ha empezado el Tenerife Obradoiro. Carlos Elorrieta, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, coyentes del Tiempo de Juego. Efectivamente, ha arrancado este Lenovo Tenerife Mombus Obradoiro con la novedad de Bruno Fittipaldo en los locales. Se ha quedado fuera de Jan Todorovic con problemas en su rodilla. El conjunto gallego que no ha viajado, Alex Suárez, también con problemas físicos. 8:27 para que acabe el primer cuarto. Lenovo Tenerife 0, Mombus Obradoiro 1.
Y además tenemos en marcha 6 partidos en la Primera Federación. Andrea Peláez.
Están saliendo todos del descanso, 3 en cada grupo. En el grupo primero están en juego el Talavera de la Reina 0, Racing de Santander 1. Recuperaría el liderato el Racing de Santander y se pondría 2 puntos por delante del Deportivo de La Coruña, además con un partido pendiente. El gol ha sido de Pablo Torre, el nombre estrella del Racing de Santander, que por cierto se ha señalado la cabeza y luego al suelo. Por si hay alguna duda, el jugador quiere dejar claro que tiene la cabeza en el Racing de Santander a pesar de haber fichado por el Barça. En el grupo primero están en juego Real Unión de Irún 0, Calahorra 2 y Unionistas de Salamanca 0, Bilbao Athletic 1. Y en el grupo segundo otros 3 encuentros, empate a 0 entre Algeciras y Balompé y Calinense, Atlético Baleares 0, Alcoyano 1 y Sevilla Atlético 0, UCAM Murcia 1.
Recordamos horarios y nombres que son noticia en el arranque de este domingo. Primera división Liga Santander, 2 de la tarde el Cádiz Rayo, 4 y cuarto Elche Barça, a las 6 y media Celta Mallorca, a las 9 partidazo por la Champions Betis Atlético de Madrid, quedando para mañana Athletic Bilbao Levante. Liga Smartbank, a las 2 Lugo Alcorcón, a las 4 Ponferradina Ibiza, 3 partidos a las 6 y cuarto Amorebieta Málaga, Cartagena Eibar y Leganés Mirandés. Y queda para las 9 de la noche el Girona Real Oviedo. Y para mañana el Real Ciudad B Sporting de Gijón. Fútbol internacional en la Premier. Partidazo a las 5:30. City United. Especulan en Inglaterra, aunque no está Cristiano. Antes, a las 3, el Arsenal, en otro derbi, visita al Watford y se puede meter en Champions. El United es rival del Atlético y la Juve rival del Villarreal. No esta semana, es para la siguiente. La Juve juega a las 6, en casa recibe a la Spezia. Y a las 9 menos cuarto, Nápoles-Milán, que están empatados en la segunda plaza y a un punto del líder del Inter de Milán. Para esta semana todavía no hay árbitro para el Real Madrid-Paris Saint-Germain. Ahora buscamos la última hora del Madrid en la Champions. Si hay árbitros para el martes, Turpin va a pitar el partido Bayern de Múnich-Salzburgo y Mateu Laoz el Liverpool-Inter de Milán. En baloncesto tenemos a las 5 de la tarde Bilbao-Juventud y Andorra-Breogán, 6 y media el Real Madrid-Basconia y a las 8 de la tarde Zaragoza-Gran Canaria. Hoy empieza la París-Niza, hoy arranca el Mundial de Motos, ya está en marcha y ya ha habido alguna caída la prueba de Moto3. Kipchoge, el keniata, ha marcado esta mañana el cuarto mejor crono en la historia del maratón, lo ha hecho en Tokio con 2 horas 2 minutos y 40 segundos. LeBron James anotó en la pasada madrugada 56 puntos, su mayor anotación con Lakers, frente además a Curry, frente a Golden State Warriors, y por fin ganaron los Lakers. ¿Y qué más, qué más? Ah, Rubén Torrecillas, también noticia, el entrenador del filial del Granada se hace cargo del primer equipo, porque ayer a eso de la una el Granada anunció la destitución, se cargaron a Robert Moreno. Y seguimos pendientes de que en México informen oficialmente de si hay fallecidos o no en la brutalidad que ocurrió en el campo del Querétaro. Partido de la Liga Mexicana, Querétaro-Atlas, empezaron a pegarse en las gradas hasta el punto que el árbitro en el minuto 17 de la segunda parte decidió suspender el partido. Y ya la pelea no fue en las gradas, fue en las gradas, en el terreno de juego, por todo el estadio. La policía no daba abasto. Fuentes extraoficiales están hablando ya de 17 fallecidos. Hay imágenes que parece demostrar que había gente fallecida. A lo mejor estaban inconscientes y lo parecían nada más. Pero lo último oficial es, en un hospital en el que estaba el gobernador de Querétaro había 14 heridos, dos de ellos graves, y en otros hospitales había más heridos, se habla de decenas, de 22 heridos, pero bueno, estamos a la espera de que nos confirmen si hay fallecidos o no en esa barbaridad que obligó a suspender, claro, el resto de la jornada en México. Una del mediodía y 7 minutos, empieza el viaje de Tiempo de Juego, nos vamos a ir a Cádiz, activamos ya los sistemas de mensajes, facebook.com/tiempo de juego, twitter@tjcope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Empezamos.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ail, la primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Nos vamos a Cádiz, en Carranza. Hoy viste el Cádiz con otros colores, me estaba diciendo Mansilla. El Cádiz, que si gana se pone a un punto del Granada, uno de la salvación, recibe al Rayo, que viene con el disgusto de haber caído en semifinales de la Copa, rozando algo histórico. Iba a hacer el partido junto a Oliva Jesús Mejías. Rubén López lo tenemos de baja de paternidad, un abrazo para él y para la familia. Jesús Mejía ha dado positivo esta mañana, así que hemos convocado de urgencia a nuestro especialista en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, que menos mal que ha cogido el teléfono y que no sale los sábados de juerga, porque si no, a ver quién hacía el inalámbrico hoy. Pero bueno, tiene el bastón informativo en el que apoyarse desde Carranza, José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva! ¡Muy buenas!
¡Hola! ¿Qué tal, Paco? Hola. Pepe. ¡Hola, Armenteros! ¿Qué tal? Buen mediodía a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde Cádiz. Busca el equipo de Sergio en esta jornada ya 27 de Liga su primer triunfo de la temporada en un estadio que parece maldito desde el cambio de nombre. Por eso el club ha lanzado una campaña en la que se evoca el nombre de toda la vida de este escenario, Carranza, con el lema 6 de 6 en referencia a los 6 partidos que le quedan como local al conjunto amarillo, que hoy efectivamente, Paco, va a ir de morado en este partido ante el Rayo Vallecano.
¿Por Kichi?
Sí, exacto.
¿O por el 8M, el Día de la Mujer?
Por el 8M, exacto.
Ah, vale,
exacto.
Vale.
Digo que en lo deportivo vuelve Pacha Espino, que no jugó ante el Granada por sanción, y me adelanta Jesús Mejías, abrazo compañero, que cambia el dibujo Sergio González, que vuelve al 4-4-2, con extremos, que hay novedades en esa alineación del Cádiz, que tiene ya por delante Carlos Ganga. Hola Ganga, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola Oliva, hola Tiempo de Juego, y también se caen nombres importantes como Lucas Pérez y Fali, sale Sergio González con Ledesma bajo palos. Defensa de cuatro para Capo, Luis Hernández, Víctor Chus y el Pacha Espino. Por delante, doble pivote, Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio. En las bandas, Alejo en la derecha, Idrissi en la izquierda. Y arriba, Lozano y Álvaro Negredo.
Es la alineación con extremos hoy, ¿eh? Iván Alejo, Idrissi por fuera, doble delantero, 4-4-2 en el Cádiz Club de Fútbol. Viene el Rayo Vallecano de acabar en el límite, pero de acabar con el sueño de estar en una final de la Copa del Rey. Está muy reciente el partido del jueves, por eso Iraola también mete cambios. 11 del Rayo Vallecano, ganga.
Repiten 9 de los que jugaron el jueves en el Villamarín. Descansa Trejo y Catena está sancionado. Luca Zidane en portería, defensa de 4 para Fran García, Sabellich, Mario Suárez y Bayu. 3 centrocampistas, Patecis, Óscar Valentín y Santi Comesaña. En los costados, Álvaro García a la izquierda, Isi en la derecha. Y en punta, repite, Sergi Guardiola.
Está claro que Iraola quiere enganchar a su equipo en la Liga, que no ha ganado todavía en lo que va de año 2022. Es el día espectacular en Cádiz, ¿eh? Se puede pasear por Cádiz a esta hora por la playa. El día es excelente, pero excelente, ¿eh? Solito, no hace viento, 17, 18 grados. Bueno, mucha gente en los alrededores también, Paco, del estadio, para ver el partido. O sea, ambiente grande para este partido, con un arbitraje de Soto Grado, con la ayuda de Medie Jiménez en el VAR. Comienza a las 2 del mediodía y lo estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Es que hay una semanita ahí sin fútbol, en marzo. ¿Sí? Tiempo Cádiz, marzo. Uh-huh. Y yo vi que daba malo, ¿eh?
¿Sí?
Para... A ver... Tiempo
¿te cuadra esa semanita, Paco?
La semanita del 21... Uf, 14 de máximas. Y lluvia, un par de días.
Sí, no, no, no. No le eches gasolina al coche, ¿no?
Pero hoy estáis como queréis, ¿no? Solazo
sí,
y 17 grados.
Sí, magnífico el día. Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, disfrútalo. Presentado
venga,
queda
será el... otra vez, Paco. Todas las veces no se puede escapar uno. Venga, venga. A seguir ahí en Madrid, que en Madrid se está muy bien.
Sí, anda, mamón. Que digo que presentado queda el Cádiz Rayo, enseguida volvemos para allá. Antes, Gema Santos, Citroën.
Yo te voy a llevar a Cádiz en el Citroën Everlingo 100% eléctrico. Haga el tiempo que haga, Paco, nos montamos en el Citroën Everlingo 100%
vamos
eléctrico y nos vamos para allá con su resistencia, con su energía, porque es una máquina preparada para el ritmo de cualquiera, sí, sí, una máquina preparada para el ritmo de cualquier negocio. Es incombustible y encima ahora está de celebración por su 25 aniversario. Ya sabes que está hecho aquí en España, Made in Spain, que no emite ni una sola gota de CO2 y viene con un equipamiento espectacular. Con él tienes conducción en modo e-comfort, carga rápida, hasta 280 kilómetros de autonomía, disponibilidad inmediata, que tú llegas al concesionario y te lo llevas, una financiación extraordinaria y encima tiene regalo para ti por ser oyente de TJ, punto de carga de regalo. Así es el Citroën Everlingo 100% eléctrico, el líder del super equipo de Citroën. Citroën.
Entramos en semana de Champions. Esta vez le toca solo al Real Madrid. Para la siguiente le toca al Atlético y al Villarreal. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hoy cumpleaños el Real Madrid, son 120 años. ¿Qué le ha regalado?
Pues mucha ilusión. Mucha sí. ilusión para el miércoles.
Se lo ha regalado, sí. ¿Pero en forma de qué? ¿Un tuit? ¿Has puesto algo?
No, de momento
unos
no.
¿Unos bombones
al
presidente?
Lo he pensado esta mañana, pero es que no sé... Me parece un poco absurdo, no sé. Pero sí, igual luego acabo volgando en Twitter dentro de un rato.
Unas flores, habrá que regalar algo. Oye, estás ahí toda la vida ligado al Madrid. Bueno, para la Champions, ¿qué va a pasar? Kroos, ¿qué se sabe?
Pues yo creo que hoy te cuento una buena y una mala. Valverde ha ido a Valdebebas y se ha entrenado bien. Parece que ha dejado atrás ese proceso gripal con fiebre. Y yo creo que a 3 días del partido... tiene toda la pinta de que va a ser titular, y Kroos lo tiene muy complicado. Yo no le quiero descartar 100%, pero lo veo muy complicado. Sigue sin pisar el césped, ha estado en manos de los fisios, ha estado trabajando en la piscina, con 2 entrenamientos de por medio, yo lo veo complicado. Pero bueno, él está haciendo todo lo posible, como ya hizo Benzema en París, como hicieron el año pasado Mendy y Ramos para jugar en Londres. Yo no veo al alemán, pero... como digo, el club todavía no le descarta oficialmente. Por lo demás, recordemos que Casemiro y Mendy están sancionados para este partido. Así que Nacho seguro atrás. No sé si de lateral o de central. Espero saberlo de aquí al partido con algo de antelación. Y en el centro del campo, pues lo normal sería que Modric, Camavinga y Valverde, si no está Kroos, sean los 3 elegidos, aunque tampoco sé muy bien cómo los va a colocar Ancelotti. Ayer le preguntaba después del partido cuántos jugadores en la plantilla hay capacitados para jugar de único pivote. Uno evidentemente es Casemiro, el otro yo creo que iba a ser Kroos, o que sería Kroos, y ahora no sé si va a poner solo a Modric, si va a meter un doble pivote con Camavinga y Modric y Valverde por delante. No sé muy bien cómo va a ubicar a esos 3 centrocampistas, porque Ancelotti, Paco, siempre ha dejado claro que no va a cambiar el dibujo.
Bueno, los nombres parecen claros, la colocación ya veremos. Igual se saca alguna sorpresita de la manga para el miércoles, vete a saber. Ayer terminaste preocupado por un pisotón a Militao, nada, ¿no?
Sí, no, está bien, nada. No, pero ya te digo que, aunque como comentaba también en la retransmisión, le vi sprintar, no parecía muscular, pero se quejaba bastante. Incluso se lo comentaba a Casemiro y a Lucas Vázquez al acabar el partido, pero está bien. Una cosa rara que yo creo que no hará Ancelotti es meter a Asensio de interior y mantener a Rodrigo en la banda, como hizo ayer. Pero claro, eso supondría que o Valverde o Camavinga serían suplentes. No creo que hiciera eso Ancelotti, pero podría ser una de esas cosas raras a las que tú te refieres.
Esa me huele a mí menos, pero bueno. Dame un segundo nada más. Víctor, ¿hay descanso en baloncesto en Sevilla, en el Betis San Pablo?
Descanso en Sevilla, partido muy igualado. Betis 35, Burgos 36.
Vale. Tú coincidiste con Beckham, ¿no, Miguelito?
Sí.
¿Era majete contigo?
Sí, era un tío educado y, a ver, su dificultad era un poco el idioma, le costaba mucho soltarse en español, de hecho apenas dio entrevistas, pero sí, en el trato, en aquella época pues todavía teníamos la posibilidad de ver a los jugadores, salir de los entrenamientos e incluso de viajar con ellos en algún avión, era un tío muy, muy majo.
Pues sigue teniendo un arrastre extraordinario, no te pierdas la que vamos a contar. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Chao.
David Jiménez.
Hola, Paco.
¿Qué ha hecho Beckham?
Pues ha subido hace unos días, se fue a los Alpes con los amigos y subió una historia a su Instagram comiéndose una lata de conservas de la marca Los Peperetes.
Que es española.
Es española, es de Galicia, es de Pontevedra. Y claro, como Beckham tiene solo 71 millones de seguidores en Instagram...
71 millones.
Imagínate la que se puede liar. Al día siguiente la empresa de los peperetes no daba abasto, el teléfono a reventar, se triplicaron las visitas en la web y no fue ninguna colaboración de publicidad, fue por sorpresa. O sea, porque a Beckham le pareció que lo iba a subir, se comió la lata de conservas y la subió a su Instagram.
Es que casi ni me pega que coma sardinillas Beckham, desde luego delante de la mujer no lo haría, vamos, seguro.
Pues las come. Yo sé
pero
que
ahí
estaba
con colegas.
Y estaba entonces... en los Alpes con amigos y lo subió.
Claro, cuando no está Victoria delante, pues aprovecha para comer bien. ¿Y con quién vamos a hablar?
Con el jefe de conservas Los Peperetes, que se llama Jesús.
Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La que ha liado Beckham, ¿no? Para bien.
Pues sí. En nuestra casa la verdad es que la ha liado bastante parda, pero todo es de agradecer, la verdad.
¿Vosotros cómo os enterasteis de la movida? Porque teníais una avalancha de peticiones de repente y no sabíais por qué venía.
Pues la avalancha vino después el lunes. Nos enteramos por mensajes de amigos, por las redes sociales y porque muchísima gente, pues con 71 millones de seguidores, pues imagínate los amigos de casa que vieron las historias, que le sacaron pantallazos, que lo subieron a sus redes sociales, que nos etiquetaron. Entonces para nosotros de repente el sábado por la mañana empezamos a recibir mensajes por todos los lados. ¿Y qué pasó? Pues que David Beckham, como tú bien decías, estaba allí en los Alpes franceses, un gran cliente nuestro, en la estación de esquí de Cuchevel, y nada, se tomaron unas latas de sardinillas nuestras, las cuales creemos que ya las conocía, y nos subió exactamente tres fotos a sus publicaciones, las cuales las tres fotos han tenido una repercusión en nuestra empresa bestial. Bestial.
Qué bueno. ¿Sabes cómo le llegaron las sardinillas a Beckham? O sea, el local las tiene habitualmente.
El local es un gran cliente nuestro, llevamos más de 10, 12 años trabajando con él, que es el restaurante La Sucup, que es en la estación de esquí de Cuchevel. Es un restaurante espectacular y está a pie de pista, o sea, es un sitio en una de las estaciones de esquí de mayor adquisitivo, más pijas, entre comillas, de toda Europa. Es un sitio
¿Que tenéis a un gallego en la cocina allí, en el restaurante? O...
No tenemos un gallego, son de allí, pero son unos enamorados ya de nuestros productos en general.
Vale.
Las sardinillas, como de los berberechos, de las zamburiñas, trabajan varias de nuestras referencias, pero en concreto a la semana siguiente hablamos con el propietario del restaurante y nos dijo, no, Beckham entró por la puerta, vio los peperetes, señaló con el dedo y me dijo, ponme 5 latas de estas. Y de ahí vino las publicaciones totalmente altruistas que hizo en sus redes sociales.
O sea, el tío mucho español no sabrá, pero sabía lo que era bueno.
Sí, se puede señalar perfectamente con el dedo, yo quiero peperetes. Entonces ahí dijo, ojo fino. Y más hoy en día, como se mueve todo el mundo de las redes sociales, de la publicidad y de todo esto, que aparte es algo que es bastante costoso, que una persona como Beckham con sus 71 millones de seguidores pues nos haga una publicación, esto para nosotros es algo impagable.
Si lo quieres pagar, te arruinas, claro. Si le dices a Beckham, hazme un anuncio de esto, te arruinas.
Grandísimas marcas de ropa y de cualquier, de coches o de lo que sea, sé que pagarían verdaderas barbaridades porque David Beckham le hiciera una publicación de cualquiera de sus productos.
Y ahora, el producto ese, en concreto, esa latita de sardinilla, ¿ese lo tenéis agotado por culpa de Beckham?
No lo tenemos agotado porque nos cogió bien el almacén. Nos cogió bien el almacén y seguimos fabricando. Pero bueno, que también quien nos ha solicitado las famosas sardinillas de peperetes de Beckham, nosotros tenemos casi 52 referencias. Entonces, créeme, quien coge las sardinillas está probando también nuestro resto de gama de productos. Tenemos una línea muy especializada, muy amplia. Y la verdad es que nos ha cogido con el almacén bastante preparado, por suerte, porque si nos llega a coger en Navidades la rotura de stock que tuvimos fue bestial.
Oye, y ¿sabéis desde dónde os lo piden o no llegáis a saber desde dónde, de qué países os han llegado a pedir el producto?
Bueno, nosotros de 30 años de historia, ya llevamos con la exportación cerca de 20 y estamos trabajando en más de 18 mercados diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros hacemos marca conjunta con el cocinero José Andrés, estamos en China, estamos en Japón, Francia, Italia, Alemania como nuestro segundo mejor mercado, Canadá, Estados Unidos, o sea, estamos en muchísimos países representados. Y
sí, pero por ejemplo, si te lo piden por la web desde Indonesia, ¿tú lo llegas a saber o eso no lo sabes?
Sí, claro, por supuesto, porque los envíos los hacemos nosotros directamente desde aquí, desde fábrica.
¿Y el país más raro que te suena que hayas mandado?
Que hayamos mandado, el país más raro. Raro, no sé, pero el más complicado, con diferencia, te puedo decir que los envíos a China son tremendamente complicados. Tremendamente complicados. El más raro ahora mismo así no se me ocurre, pero el más complicado, con muchísima diferencia, son las exportaciones que hacemos a China.
No, vale, como país lejano ya me vale. Oye, pues enhorabuena a Jesús, a la compañía, a la empresa de los peperetes, que sí. Os ha salido una publicidad maravillosa y eso será bueno para todos los que curráis ahí.
Pues claro que sí, para todos, para nosotros, para la empresa, para Galicia y para todos los que nos dedicamos a hacer productos especializados.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría, ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues, no lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Primera carrera del Mundial de Motos, teníamos a un español segundo, teníamos, porque nos lo han echado, ¿no, Borja?
Sí, nos da, bueno, se ha caído él solo o le han dado un golpe otro piloto, más bien, lo están investigando ahora mismo. Era Jaume Masia que estaba peleando por el podio, de todas maneras todavía mantenemos alguna opción, de hecho ahora mismo Sergio García acaba de colocarse en la tercera posición y eso que ha tenido que cumplir con una penalización después de tocar a Tatai. Marcha al frente de la carrera Sasaki, pero en esta vuelta está perdiendo alarmantemente toda su ventaja, así que tiene pinta de que se va a comprimir otra vez la carrera y que vamos a tener posibilidades incluso de pelear por la victoria. En ese grupo de cabeza no solo marcha García, sino también está Iván Ortolá, piloto debutante en el Mundial, y Xavi Artigas, así que parece que podríamos tener posibilidades de pelear como mínimo por el podio, pero incluso en algún momento, si todo sigue así con Sasaki, por la victoria en esta primera carrera del año.
Oye, que no es por envolverme en la bandera, pero yo creo que a Jaume Masià, en la cámara on board del que adelanta de Miño, se nota que hay un toque y lo desplaza, vamos, ha tenido una caída que está
sí,
bien.
Sí, es el japonés Toba ah, el Toba, que le toca ahí, el que... Creo que es al que justo al que están investigando. Lo que pasa es que ya sabes cómo es Moto3, como no te puedes quejar demasiado, porque aquí un día te dan y otro día eres tú el que das. Y es, por ejemplo, lo que le ha pasado a García, que ha tirado a Tatai y ahora ha podido volver a meterse en ese grupo, y es lo que le da ahora las opciones de pelear por, en principio, lo que te digo, por el podio, pero se están acercando tanto a Sasaki que ahora mismo tiene toda la pinta de que el japonés no va a poder aguantar el liderato y que va a tener que meterse en el grupo, y vamos a tener pilotos españoles en la pelea por esta primera victoria.
Vale, quedan 7 vueltas, luego nos cuentas.
Porque tengo la culpa. Porque la culpa es mía.
Los chichos.
Casi.
Chunguitos.
Un primo hermano, Zetangana. Estás un poco gracioso con esto.
Es que ayer hubo un exitazo de Zetangana en un concierto en Madrid y Masià es muy seguidor de Zetangana.
Reventó el Wizzing absolutamente lleno y lió un pollo impresionante en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. La verdad que creo que ha montado un espectáculo, no pudimos verlo, pero ha habido montar un espectáculo tremendo. Estaba Nati Peluso, estaba toda la gente que la acompaña en el disco. Y bueno, este es el último tema, uno de los últimos temas que ha sacado con La Sobremesa, que es una ampliación de su disco. Hay 4 o 5 temas nuevos y lo está petando.
¿Qué te gusta más, las chirigotas o
Tangana? Las chirigotas. Y no, y las chirigotas, no seas despectivito con las chirigotas.
¿Camarón o Tangana?
Camarón es camarón. Camarón es... las Sagradas Escrituras. Respeta, ¿vale?
Noticia científica de la semana, Miguel Pita, hola.
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Hola, qué bien suena, te han mandado un cacharrito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que teníamos duda de si el teléfono que personaba del mundo era el tuyo, el de Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú, o el de Borja González en las motos. Estabais ahí en un sprint permanente.
Entonces, no lo sabía. Sí. Joder, qué honor. Bueno, pues la semana que viene volvemos. Eso hay que dilucidarlo.
¿Qué noticia tenemos?
Pues la verdad es que la noticia es un poco primera hora, pero la he elegido porque realmente tiene mucha importancia y un trasfondo interesante, y es que han creado unas píldoras de trasplantes fecales para curar alergias.
¿Cómo?
Sí, sí, píldoras que lo que llevan dentro son heces. Intentan que solo lleven las bacterias de las heces, pero todavía son heces y envueltas por una capsulita. Y eso es útil porque, bueno, es bastante conocido que todos tenemos en el sistema digestivo bacterias que son imprescindibles para un montón de tareas de nuestra vida, entre otras para hacer la digestión. Y hace ya como una década que se vienen haciendo trasplantes fecales para cierto tipo de enfermedades, es decir, de heces, intentando trasplantar solo las bacterias, claro. De pacientes sanos a pacientes, pues por ejemplo, con diarreas gravísimas. Ciertos tipos de diarreas que se te han muerto las bacterias que tienes que tener en el intestino y te las tienen que donar. Y la vía es esa. Y ahora se están empezando a desarrollar esos trasplantes pues para más enfermedades. Y se ha visto que son muy útiles para las intolerancias alimentarias. Y la noticia pues que ha salido tiene que ver con un tratamiento para las intolerancias para aquellas personas que no son intolerantes, solo son súper alérgicas a los cacahuetes, que son muchas. Y además es una alergia gravísima. Se pueden morir en minutos. O sea,
pero claro, no... hablamos de alergias solo alimentarias.
Sí,
o sea,
por
el
ahora
polen
sí.
Y todo esto. No. Tenía a Masià dispuesto a chupar heces de fuera. Porque
el perro, sí.
está hecho polvo con la alergia. Pero
tráeme una muestra, Miguel.
No, lo que pasa es que todavía no se sabe muy bien el proceso, pero lo que se ha visto es que estas píldoras con bacterias, en el fondo, lo que hacen es estimular al sistema inmunitario y hacer que luego no reaccione mal contra los alimentos. Y contra otras cosas no se ha visto y seguramente no funcione, porque debe tener que ver con mecanismos del sistema inmunitario que en nuestra infancia despiertan bacterias. O sea que no va a ir por el mismo camino, casi seguro, lo de la respiración.
Esto estamos hablando de que se está probando con humanos, claro, pues aquí no vas a ir con que estamos en ratones todavía.
Exacto, sí, no, esto se probó en ratones y esto se está probando con humanos muy alérgicos y les van probando dosis y ya funciona. O sea que esto es un hecho, o sea, son pastillas que existen y de lo que se trata ahora es de que no sean de heces, sino solo de las bacterias seleccionadas. Pero lo que tienen que hacer es refinarlo un poco. Pero vamos, a estos,
sí, suena
a estos voluntarios les están dando unas capsulitas que lo que han recuperado básicamente es mierda.
Qué bonita forma de acabar.
Así,
por todo lo alto.
Así es. Ni más ni menos, así de claro. Pero importantísimo porque
es nuestro el invento.
No, es de Estados Unidos. Es de creo que lo están haciendo en el hospital de Boston, el hospital infantil de Boston, me parece recordar que era. Pero Estados Unidos seguro.
Vale, vale. Gracias, Pita, hasta luego.
A vosotros, un abrazo.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Tiempo de juego por el mundo se va hoy a...
a República Checa, donde vamos a hablar con Javier. La semana pasada conocíamos primero el domingo a esta hora más o menos la historia de Beni, el oyente que estaba en Ucrania planteándose si...
¿Le has oído esta mañana? Ha estado con Slichting contando que su suegro, que tiene 60 años, ha sido movilizado y que les ha dicho que se vayan sin él, que se vayan sin él. Dice que se ha acercado a la estación de autobuses y que nunca había visto a tanta gente llorando, que eran todo hombres despidiendo a sus familias. Y que uno en concreto le contaba, mi mujer se va sin dinero, se va con mi hija y no sé a dónde se van. O sea, han cogido un autobús para irse de la ciudad. O sea, no saben ni a dónde van a ir.
Claro,
o sea, que Beni sigue allí.
La historia de Beni es la historia de tanta gente que está en esa situación. Y luego hay historias como las de Javier, que está en República Checa y que es una de las muchas personas que ha ofrecido su casa, su generosidad y... prácticamente su vida, para que otros puedan, como en el caso de Beni, que es al que él se le ofreció, refugiarse en su casa si así lo necesitan. Javier es el oyente que nos escucha desde Praga.
Hola, Javier.
Hola, buenas tardes, Paco, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, porque es que el otro día flipamos con tu generosidad. Yo ni tú ni yo ni nadie sabemos en qué va a terminar este conflicto, porque cuando un loco, un borracho o alguien cegado de razón... está al mando de la toma de decisiones tan importantes, vete tú a saber en qué acaba esto. Igual un día le corta el gas a Alemania, entonces nos metemos en la guerra. Y si estos son los albores de la Tercera Guerra Mundial, como hay algunos que temen, pues se escribirá mucho de Putin y habrá pocas líneas para la cantidad de gestos solidarios que estamos viendo. Vamos a destacar ahora el tuyo y luego inmediatamente vamos a hablar de un autobús solidario que está viajando ya para Ucrania. Te pusiste en contacto con Beni, pero al final la familia no se quería mover de allí, ¿no?
Bueno, al principio no, eso fue efectivamente el domingo pasado, pero ayer se tomó la decisión de que va a salir, con lo cual estamos en contacto permanente con Beni, he hablado esta mañana varias veces para poder sacarle de allí. Pero no solo eso, sino que gracias a que vosotros entrevistasteis a Beni, yo me metí en un grupo de españoles en Ucrania que tenían problemas para sacar y les estamos ayudando a sacar. Llevo una semana sin dormir prácticamente apoyando a esta ONG que se llama Help to Ukraine y desde mi conocimiento logístico y de Ucrania que he aprendido rápido, ya hemos sacado a 16 españoles.
Ahora,
solo nosotros.
Cuando hablas en primera persona del plural, porque que sois varios españoles que estáis en Chequia en el jaleo, ¿o hablas de la ONG?
No, yo estoy hablando de mí, que estoy en Chequia, y de otro compañero, sobre todo Carlos Fernández, que se llama paisano tuyo, que está en Oviedo y está coordinado porque él trabajó y tenía una consultora en Ucrania y tenía muchísimos contactos. Entonces, con su ayuda inestimable y su tiempo, es el que me está poniendo en contacto a gente para sacar a los españoles de allí.
¿Y habéis sacado a 16?
16 españoles, 60 en total, y ahora mismo tenemos en ruta otros 28 ciudadanos ucranianos y 4 españoles.
Con sus familias, los españoles casi todos con su familia, supongo, ¿no?
Sí, claro, con sus parejas o con sus hijos o con... a veces lo que pasa es que la mujer es ucraniana y tiene pues a la madre y a la hermana de la madre y hay que sacarlos a todos, claro.
¿Y qué estáis eligiendo normalmente? Vamos, ¿qué pueden elegir normalmente? ¿Autobús hasta la frontera o trenes y luego ya los reubicáis en países cercanos? O
Nosotros no los recogemos, nosotros lo pasamos directamente a las organizaciones que están a pie de campo como ACNUR, como UNICEF, como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que ellos ya se encargan. Nosotros lo que nos encargamos es de darles la información lo más detallada posible, porque el problema es conseguir la información correcta y concreta para que puedan pasar la frontera. Una vez pasada la frontera, se encargan de ellos.
Uh-huh. Joder. En el caso de Beni, desde Venecia, ¿cómo van a poder alcanzar la frontera? ¿Van a ir hacia Moldavia, que era lo que les pillaba más cerca?
Moldova, efectivamente. Ellos van a llegar hasta Moldova y de ahí pasan a Rumanía. El problema es que Moldova no es país de la Unión Europea y no está en el espacio Schengen. Entonces, lo que es más fácil para nosotros es que llegue hasta Rumanía y ahí ya sí. Ahí está. Yo estoy en contacto permanente con tanto el ministerio como el embajador o el cónsul que era de Kiev y ahora está en Varsovia, y él ya se ha contactado con la embajada de Rumanía para que le ayuden a salir de allí. Una vez pasan la frontera, es todo mucho más fácil. El problema es los grandes atascos, la falta de carburante, la falta de comida que hay ahora mismo en Ucrania y que es lo que nos está dejando un poco sin dormir a unos cuantos locos que nos hemos metido en esto.
Están hablando ya de 1.300.000 desplazados o refugiados, o como le queramos llamar.
Eso es el principio.
Y lo que va a subir esa cifra.
Sí, bueno, Ucrania tiene 40 millones de personas, hacemos un cálculo rápido, 20 son mujeres, y pones 5 millones de niños, pues son 25 millones. Así de simple, no hay que ser matemático ni estudiante de geopolítica, es muy rápido. Entonces, esto va a pasar, y está sucediendo, por desgracia.
Oye, ¿cómo son tus condiciones de vida en Praga, ya por curiosidad, para ofrecerle casa y todo a Beni y a su familia? ¿Vives con familia? ¿Vives solo? ¿Tienes casa grande?
Yo tengo una casa grande con mi mujer, que es checa, y tenemos una casa grande gracias al trabajo, porque yo además, Paco, tengo un trabajo de lunes a viernes, porque tengo que trabajar. Entonces, trabajo y hago esto. Entonces, sí, bueno, pues me lo he podido permitir. Trabajo desde casa. Con esto del COVID tuve que trabajar desde casa. Y, bueno, pues me puedo permitir que si alguien tiene que venir. Ahora llegan 80 niños ucranianos las próximas 72 horas y ya está mi mujer, que a ver cuántos metemos. Digo, pues bueno, pues lo que haga falta, no sé, pondremos colchones de plástico. O sea, nunca más tenemos 6. El resto, pues no sé, ya veremos cómo lo hacemos. Pero si es una casa grande, unos 180 metros cuadrados, pero te das una idea.
¿En qué curras?
Trabajo para una multinacional, se llama, bueno, da igual, Accenture, y soy el subdirector de tecnología para sistemas financieros en Europa.
Estaba a punto de contarte algo personal sobre Accenture. Bueno,
Me lo puedes contar.
Que te lo digo luego del día. que conozco bien la compañía. ¿No tenéis hijos?
No, de momento no. Yo tengo un hijo con una pareja anterior que vive en Dublín, ajá, que está flipando con todo esto, porque nosotros llegamos a Praga hace 8 meses solamente. Yo vivía en Dublín durante 16 años.
Ah.
Entonces, bueno, acabo de llegar a Praga. O sea, esto... Todavía no conozco Praga bien, conozco más de Ucrania que Praga, que la República Checa, si te soy sincero, porque el mapa me lo sé, vamos, como nada.
Oye, pues el otro día hubo en Praga una manifestación, pero gigantesca, ¿eh?
Estuvo mi mujer y yo, estuvo mi mujer con una amiga y sus hijos. Sí, sí, estuvieron allí, sí, y vinieron aquí, pues imagínate. Además, esto es una situación muy difícil y se te saltan las lágrimas. Yo soy un tío bastante, con todo lo grande que soy, que peso casi 100 kilos, joder, se te desmoronas a veces, ¿no? Entonces llegaron ellos bastante tocados. Entonces ya lo que nos faltaba ya. Éramos la alegría de la huerta, como te puedes imaginar.
Ayer también hubo una en Londres, nos dijo Paloma, una manifestación, digo, también la ha habido en París, multitudinaria.
Sí.
No sé si valen para algo o no, si llegan a algún sitio o no, pero a mí me gustaría que en España hubiera también alguna significativa, pero bueno, de momento no nos hemos...
Hombre, estaría bastante bien, porque creo que la gente además a nivel personal está ayudando muchísimo, las ONGs se están moviendo, entonces ya pues que por una santa vez se pongan de acuerdo, tampoco es tan complicado, ¿eh? Son 350 o 370 en el Congreso de los Diputados. Manifestación multitudinaria en principales ciudades, tal día, tal hora, un domingo. No, hace buen tiempo ya, salimos allí, nos cagamos en la madre de alguno y ya está, no pasa nada, ¿eh? Hay que apoyar a esta gente, son 40 millones de personas, personas humanas, personas. Las estoy viendo, las estoy oyendo todos los días.
Más razón que un santo. Javier, es un placer conocerte y tener oyentes así, porque vamos con el pecho por la calle así diciendo, no es que seamos los que tenemos más oyentes, somos los que tenemos los mejores oyentes.
Sí, puedo hacer una cosa, Paco, y saludar solamente a un segundo, 30 segundos.
Ni se
¿puedo?
Te ocurra, ni se te ocurra, vamos. Por supuesto, hombre.
Oye, déjame. Oye, Paco. Mira, lo primero, saludar a mi madre y a mi familia que me han apoyado. También están pendientes de nosotros. Saludar a la gente de Help to Ukraine. Luego le pasaré los datos a vuestros productores para que se los podáis poner y los, you know, les deis apoyo. Y un apoyo a la peña madridista del Viajero Blanco, que me siguen apoyando. Me han apoyado económicamente, me están echando una mano y son unos auténticos cracks. Y también a los Chopales, que están en el barrio de la Estrella y también me han apoyado muchísimo. Con pasta, llamándome y dándome todo su apoyo.
Qué bueno. Entiendo que tu familia es de Madrid, que eres de Madrid.
Sí, yo soy de Madrid y, bueno, mi madre y mi familia viven en el País Vasco, pero yo nací en Madrid y soy del foro.
Vale, vale.
Y Paco, permíteme simplemente decirle a Javier que no sé si le voy a poner más tarea o más ayuda, pero que crece la red. Nos escribe ahora mismo un oyente. A ver si, por favor, nos podéis dar el contacto de Javier. Estamos en Luxemburgo colaborando con los ucranianos de aquí y si podemos hacer más y echar una mano, nos gustaría. Así que ahora seguiremos poniendo en contacto a esta red de oyentes para que entre todos sigan echando una mano.
Qué bueno, una red solidaria. De forma espontánea, qué bueno.
Evia, yo te paso ahora el teléfono de la ONG y que se pongan en contacto. Es que como tienes mi teléfono personal, yo ya no doy paso a Masto y con mi mujer no hablo hace una semana. Tengo que hablar con ella. Que
así no discutes, así no discutes, Javier.
También es verdad, Paco, toda la razón del mundo, macho.
Un abrazo muy fuerte, Javier, encantado de saludarte.
Venga, os quiero muchísimo, gracias, Paco.
Otro oyente con el que hablamos en su día porque sufrió el COVID a lo bestia. Está metido en otro embarque solidario. Es Luis Daniel Martín. Luis Daniel Martín es seguidor del Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, muy
bien. Y hablamos en la pandemia por...
Bueno, pues porque fue uno de los primeros que sufrió recaída de COVID y que además lo pasó regular. Hablamos con él cuando estaba ingresado en el hospital. Desde el hospital nos mandaba fotos con su camiseta del Atlético de Madrid, su bandera. Desde allí nos contó en ese momento pues cómo estaba viviendo la enfermedad. Y hace unos días se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos otra cosa. Para contarnos cómo está ayudando en la organización de un convoy. Un autocar de 54 plazas que ha salido esta mañana lleno de medicinas hacia la frontera de Polonia y Ucrania y que cuando llegue allí descargará esas medicinas para la gente que las necesite en Ucrania y la idea es que ese autocar que va lleno de medicinas se vuelva lleno de gente, lleno de refugiados que ya están en contacto allí con las embajadas para ver a qué gente y a cuánta gente se pueden traer para España.
Es alucinante el poder que tenemos para... unirnos y hacer el bien. A veces es para hacer el mal, pero esta vez es para hacer el bien. Luis Daniel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy contento, porque fíjate, después de pasar un episodio tan duro como el COVID, de estar en UCI, de sobrevivir a una enfermedad tan terrible, pues he tenido la oportunidad de volver a vivir y de compartir ese amor por la vida ayudando a los demás.
Qué bien. Dime, gente que se haya metido en el embarque este, porque es que me empezó a hablar de gente tan dispar como un concejal, como una asociación de farmacéuticos. Cuéntanos cómo habéis llenado o con qué ayudas habéis contado, porque es todo iniciativas particulares, personales, muy privadas, el autobús que va a Ucrania lleno de medicinas.
Pues sí, fíjate, todo ha sido prácticamente en unas 48, 72 horas, no más. Yo tengo una hermana y un cuñado que son farmacéuticos y tenía un ex jefe que además de jefe era amigo que tiene una empresa que puede ayudarme a buscar autobuses y transportes, ¿no? Entonces he unido ambas partes. Por un lado, he hablado con Farmacéuticos Solidarios, que es un grupo de farmacéuticos de la Comunidad de Madrid impresionante que no solamente ayudan al ciudadano, sino que están ayudando a personas que ni siquiera conocen a miles de kilómetros y les he puesto en común, hemos fletado un autobús, el coste lo ha pagado el que era mi jefe, o sea, fíjate si tengo amistad con él y es buena gente, se llama Víctor Manuel Carretero, que es concejal, además de un partido político en una localidad madrileña, y bueno, pues a movernos, el autobús ha salido hace apenas una hora y algo de Madrid, de la parroquia de Buen Suceso, va a dirección a Cracovia, donde hemos hablado con el cónsul español en la ciudad, donde vamos a arreglar documentación para el traslado posterior de esas personas que van a retornar a España con nosotros, De ahí viajaremos a Prisemis, que es está en el sureste polaco, está en la frontera con Ucrania, y es donde llegan de Kiev y de Lviv, de Kiev y de Leópolis, pues la mayoría de los refugiados polacos, y acabaremos dirigiéndonos a Katowice, donde la Embajada de España nos ha facilitado un local para depositar el resto de material sanitario que tengamos, que va a ser más urgente, llámese vendas, torniquetes, etcétera. Pero llevamos de todo, o sea, hemos llenado el autobús, ya te digo, con la solidaridad de las farmacias, de los clientes, de los ciudadanos a los que no conocíamos, que se han dirigido a las 12 de la mañana a llevarnos cosas al autobús. La solidaridad de empresarios de la zona sur de Madrid que han puesto su dinero, que hemos puesto dinero para fletar ese autobús.
Claro, me cuenta que habéis puesto pasta. Es que me dijo un montón de pasta ayer Evia del concejal en concreto.
Sí, es que mucha pasta. Víctor Manuel Carretero ha soltado cerca de 8.000 euros aproximadamente. Me das cuenta que son 3.320 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. 3 días de viaje. Y tienes que pagar las gasolinas, los permisos, los peajes. Entonces es
y los conductores, claro.
Y los conductores.
Claro.
Entonces, claro.
Y creo que estáis pensando ya en un segundo autobús.
Estamos pensando en segundos autobuses y hasta en trailers para llevar mercancía. O sea, se están volcando muchas empresas. Yo invito a todo el que nos esté escuchando, si tienen empresas de transporte, camiones, autobuses, que se unan a nuestra idea, porque no solamente podemos ayudar a la gente allí en la frontera, sino que podemos traer a España temporalmente, porque espero que todo se solucione más pronto que tarde, a estas personas y luego intentar lo que es crear un corredor humanitario, porque cuando acabe el conflicto tendremos que ayudar a reconstruir un país, que no es nada fácil. Entonces, bueno, pues vamos a intentar entre todos, con ayuda de la gestión consular, que sin duda alguna pues es básica, atravesar esos 5 países en 3 días, volver a España y volver a lanzarnos otra vez la semana que viene con otro.
Oh, ¡qué maravilla! Yo estoy recordando cosas que me contaban de niño mis padres, y le tengo un cariño especial, por ejemplo, a México y Argentina, porque sé que ayudaron mucho a los españoles en la guerra civil y mandándonos carne, que no teníamos nada por aquí. Y ojalá que España quede en el recuerdo de algunos refugiados ucranianos como un país que siempre quiso ayudarles. Colaborar contigo, dínoslo. Si alguien se quiere dirigir a ti con una empresa de transportes o con lo que sea, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, es tan sencillo como entrar en una página web que se llama farmacéuticossolidarios.com.
Ajá.
En la página web de farmacéuticossolidarios.com van a encontrar una cuenta solidaria, una cuenta bancaria solidaria, van a encontrar un grupo de WhatsApp al que se pueden unir para promocionar o para donar cosas, o un correo electrónico en el que nos pueden hacer cualquier tipo de propuesta. Estamos abiertos absolutamente a todos. Y fíjate, voy a aprovechar una cosa. Sois un programa de deportes. Yo apelaría de tanto dinero que mueve el mundo del fútbol, se emplean en este tipo de cosas. Hay jugadores magníficos que han llegado de Ucrania a las ligas españolas o europeas. Vamos a intentar ayudar a ese país también, porque hay futbolistas e hijos y madres de futbolistas que están con necesidades en la frontera, ¿no? Y a mí me gustaría que equipos tan grandes como el Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid, al que le tengo absoluta devoción, pues se volcaran y nos ayudaran, nos dieran algo de dinero para poder mandar cuantos más autobuses y trailers, mejor, para ayudar a esta gente.
Pues mira, creo que los tres tienen fundación.
Claro.
Qué mejor momento que movilizar las fundaciones de esos grandes clubes que este, en el que hay que ayudar a tantísima gente en países muy, muy cerca del nuestro. La petición queda hecha, pero además se puede hacer también a título personal. Quiero decir, como todos tenemos contactos, pues decirles, oye, mirad lo que está solicitando esta gente. Luis Daniel, encantado de saludarte. Que vaya todo muy bien, que llegue el autobús bien y nos vas contando cuánta gente se viene de regreso en ese autobús de medicinas.
Os contaremos, porque además todo este episodio lo va a grabar un equipo de televisión de la agencia EFE, para que sepáis a dónde va ese material exactamente, quién lo recibe y cuáles son las necesidades que las fronteras, tanto de Polonia como de Rumanía, donde queremos ir la semana que viene, son reales, o sea, lo que necesita la gente de verdad.
Muy bien. Luis Daniel, muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa, a ti y a todos los que han colaborado en este asunto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Ha terminado la primera carrera del Mundial de Motociclismo en Qatar, Moto3. ¿Quién se ha llevado la victoria, Borja?
El italiano Andrea Miño, su segunda victoria en el Mundial y lleva ya 8 temporadas. Segundo a solo 37 milésimas ha terminado Sergio García, una buena carrera del piloto español que ha tenido que cumplir con una sanción de vuelta larga por ese error que cometió con Tatay. Tercero ha sido Toba y del resto españoles octavo Guevara, décimo Artigas, undécimo el debutante Ortolá. Así que Miño primer líder del Mundial, García segundo de la general.
¿Y hay descanso en Tenerife, Tenerife-Obradoiro, Carlos? Había descanso.
Hay descanso, efectivamente, en Tenerife, en el Santiago Martín. 5 arriba el Lenovo Tenerife, 40-35 de los 40 del equipo local. 16 puntos de Marceliño Huertas, 11 está dando ya Cassius Robertson para el conjunto de Moncho Fernández.
Hay más.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, ventanas de PVC a medida con perfiles marca Deca con un 10% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gran Lina Morgan por partida doble.
Usted, tranquila, que aquí estoy yo.
La graduada.
Tiene todo lo que se necesita para triunfar.
Y dos chicas de revista.
Dos chicas de revista.
El domingo por la tarde.
Es una loca, pero una loca.
Viva el cine español en 13.
¡Ay, qué
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
¿Ha terminado el Racing de Santander en la Primera Federación?
Sí, ha terminado. Ha empatado a 1 ante el Talavera de la Reina, equipo en descenso.
¡Hala!
Y ha empatado a 1, por lo tanto, es líder con los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña y con un partido menos que, recuerdo, va a recuperar frente a la Cultural y Deportiva Leonesa este próximo miércoles.
Atención a la canción que me acaba de llegar.
Su patria chica es gallega, donde vio tan divertida su llegada y a la vida bajo su radiante sol. Es animador, brillante, presentador y cantante. Siente orgullo de ser hijo del noble pueblo español. Pepe Domingo Castaño, que a la radio desde antaño centra toda su atención. Pepe Domingo Castaño, para nadie es un extraño por su inmensa proyección. Pepe Domingo Castaño, que a través de tantos años en la radiodifusión, Pepe, Pepe Domingo Castaño, la riqueza de oro en paño tiene de él cada canción.
¡Olé!
¡Bravísimo!
Esto es un paso doble, ¿no?
No, es un tango.
¿Es un tango?
Sinfónico.
Bueno, ya tienes canciones como los toreros.
Oye, me lo ha enviado el humorista Tony Antonio, de la Asociación de Humoristas Españoles, y me ha dicho que la música es de Juan Bautista González, la letra de Joaquín Gómez de Segura, bueno, y me he quedado un nubilado. O sea, ¿cómo iba a imaginar yo que alguien me podía hacer una canción? Gracias, hombre. Es increíble.
Siente orgullo de ser hijo del noble.
Pues mira, con esta canción vamos a hacer hoy el consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es.
¿Puedo decir algo?
Hola, Gran Guas.
Buenas tardes. La estación, por ejemplo, Santiago Bernabéu, debería llamarse Santiago Bernabéu Pepe Domingo Castaño. Me vale Argüelles, la Latina. Debes de tener una estación de metro.
Hola, Pedrito.
Buenas tardes a todos.
Hay un correo electrónico largo y muy interesante de Carlos sobre el conflicto en Rusia. Hay otro que dice, el ministro interior ruso, Lavrov, es clavadito a Tomás Guas. Es verdad que yo he visto una foto.
Menudo cabrón.
Tiene un aire.
Sí, verdad, se le da un aire, sí.
Y las preguntas para Pedro. ¿Podría un equipo profesional jugar un tiempo con una equipación y salir la segunda sin previo aviso al árbitro? Esto ya lo preguntamos la semana pasada.
La semana pasada, sí. Ya dije que, hombre, si pones una buena excusa, sí, pero lo normal es que salga con la misma. Pero claro, si, imagínate que juegas en un campo embarrado, no tienes otro, pues sí, te dejan.
Árbitro que tiene el gatillo más fácil para expulsar entrenadores.
Sí, le pregunta sobre todo por Figueroa Vázquez, que es cierto que esta temporada de los 9 entrenadores expulsados, él ha expulsado a 3. Pero en las últimas 3 o 4 temporadas, el que tiene el gatillo más fácil con los entrenadores es Martínez Munuera.
Porcentaje, cuando el gol valía doble fuera de casa, en que los equipos, jugando el segundo partido en casa, sí, eran los que se clasificaban. Y te pone todo, Copa, Champions, Europa League.
Sí, y lo quiero comparar con la cuando no valían doble. Entonces, bueno, primero es difícil comparar épocas, porque, por ejemplo, en las competiciones europeas empezó a utilizar el gol doble o que valía más fuera de casa a principios de los 70, cuando el fútbol era completamente diferente ahora. Y antes, en las competiciones europeas, lo que se hacía era, cuando había empate de goles entre los dos partidos, había partido de desempate. O sea que no podemos hacer una comparación muy buena entre las dos cosas. Pero, por ejemplo, en la Liga de Campeones, a partir del año 92, en las eliminatorias, ha habido 130 que empezaron con victoria local. Y 44 de ellas fueron remontadas, es decir, más o menos un tercio de los partidos. Lo que llama la atención es que solamente se tuvo que recurrir en una ocasión a los penaltis, que fue en la eliminatoria aquella de semifinales entre el Liverpool y el Chelsea en 2007, que quedaron 1-0, 1-0 y que acabó pasando el Liverpool. Y yo me imagino que a partir de ahora habrá mucho más prórrogas y mucho más penaltis.
Pues de momento no lo he sabido. ¿Qué pasa con los árbitros, jueces deportivos, representantes de federaciones de cualquier deporte ruso y bielorruso? Pues dice, está bien que echen a los equipos y a los jugadores, sí, pero ¿qué pasa con eso? Pues no lo sé, si han sido sancionados, sí, también.
Yo creo que los árbitros todavía no, pero es posible que, yo qué sé, imagínate que un árbitro ruso a pitar un partido a Londres de Liga de Campeones. Pues a lo mejor no pinta mucho ahí, pero yo qué sé.
¿Qué equipo en la historia de la Liga ha ganado el campeonato con menos puntos? Y sí, el récord de puntos también.
Sí, sigue.
¿Quién ha necesitado más puntos para clasificarse para Champions en toda la historia? ¿Y qué año la Champions ha estado más barata?
Vale, pues voy a decirlo todo junto y voy a hablar solamente desde que la Liga tiene el formato actual. Es decir, que van los 4 primeros a Liga de Campeones y hay 20 equipos y las victorias son de 3 puntos, etcétera. Bueno, pues los equipos con más puntos evidentemente fueron el Madrid y el Barça. El Barça en 2012-2013 y el Madrid en 2011-2012, que lograron 100 puntos. Y el que menos, el campeón con menos puntos, fue el Deportivo en el año 2000, que consiguió solamente 69. Y luego los cuartos con más puntos pues fueron el Valencia en la 2014-15 y el Sevilla en la temporada pasada. Los dos acabaron con 77 puntos siendo cuartos. Y el cuarto con menos puntos, el Málaga de Pellegrini en la 2011-2012, que fue cuarto con solo 58 puntos.
Vale, que vamos terminando ya, que va a empezar el fútbol. Me dice Fouto, los árbitros rusos están también apartados.
Sí, pues mira qué bien.
Todo lo que pertenece a la Federación Rusa. En fútbol, por lo menos, Fouto lo controla. Dice, quería preguntarle también a Pepe Domingo si va a hacer parada en Cantabria, en el Castaño World Tour.
Hombre, yo por mí estaría en todas partes.
Y que dónde te gustaría firmar libros y no vale decir el Corte Inglés, dice.
En Cantabria... En un restaurante.
La Magdalena.
Claro.
En el Palacio de la Magdalena, ¿verdad?
Claro. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es el equipo que más jugadores ha tenido llamándose igual una misma temporada? Por ejemplo, 5 Pablos en una plantilla.
Pues yo qué sé. Imagino que ahora un equipo que habrá tenido muchos Josés, porque José es el nombre más común en España, pues habrán tenido 7-8, yo qué sé.
El equipo que mayor porcentaje de victorias tiene los sábados con el peor porcentaje los domingos.
Sí. Esta pregunta tenía más gracia antes, cuando más o menos se jugaban 2 o 3 partidos los sábados y el resto los domingos, pero ahora con el despilporrio que hay. Pero puedo decirte, por ejemplo, que el Madrid las 2 derrotas de esta liga han sido domingo, que las 2 derrotas del Sevilla en esta liga han sido domingo, que tu Cádiz, Paco, por ejemplo, no ha ganado en domingo.
Hoy sí.
2 empates y 7 derrotas, que el Levante tampoco ha ganado en domingo, que el Granada no ha ganado en sábado, y ayer perdió, le echaron al entrenador, que el Mallorca no ha ganado en domingo, que el Getafe no ha ganado los sábados. Bueno, pues eso.
Si los finalistas de la Copa del Rey son los mismos que el campeón de Liga y el segundo de la Liga, ¿quién jugaría la Supercopa?
Sí, en ese caso son los equipos de la Liga, es decir, irían el primero, el segundo, el tercero y el cuarto de la Liga.
¿Qué concepto se mira primero, la Liga o finalistas? Bueno, es lo mismo.
Es lo mismo, sí.
Vale, y la última, si el Valencia gana la final de Copa, ¿y Lash habría ganado dos Copas seguidas con dos equipos distintos?
Correcto, el año pasado jugó la final incluso con el Barça frente al Atleti, y pregunta casos anteriores, por ejemplo, Pandiani ganó la Copa con el Deportivo en 2002, no jugó la final, y el año siguiente la ganó con el Mallorca jugando la final. Y jugando las dos finales, por ejemplo, está el caso de Schuster, que ganó, además, con más recuerdo todavía, con el Barça en el 88 y con el Madrid en el 89.
2:00 p.m, hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran decir a él, preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Correos electrónicos a tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Pedrito.
Hasta luego.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias, empieza el fútbol en primera y en segunda. La ronda informativa.